Pues aquí está Carmen, muy buenas tardes.
Hola, qué alegría estar aquí, Nieves, contigo.
Eso digo yo, que estemos juntitas. Mira que la vida nos lo pone difícil. Los trabajos nuestros son increíblemente, vamos a decir, absorbentes, ¿no?
Con horarios un poco complicados.
Y encima, si somos mamás, pues ya se complica todo mucho más, ¿no? Bueno, Carmen, dime una cosa. Este libro me cuentan que es uno de los que más se han firmado en San Jordi.
Sí.
¿Es verdad? A ver, experiencia.
Está en el top, en el podium de los más vendidos. La verdad es que es maravilloso San Jordi, porque claro, mira, había mucha gente de Madrid en San Jordi que vino.
Es muy bonita esa fiesta.
Es muy bonita y me decían, jo, me había dicho todo el mundo, teníamos que venir, pues. Y hasta que no se ve y no se vive ese fervor. Yo lo comparo muchas veces con una procesión de Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, cuando en la madrugada se encuentran la Macarena y la Esperanza de Triana, ¿no?
Sí.
y ese fervor que se nota en el ambiente, esa emoción, pues lo mismo, pero por los libros. Y había muchísima gente que aprovechó que era fin de semana y fue de Madrid a Barcelona y firmé a muchos madrileños y estoy feliz. Bueno, tengo la muñeca un poco todavía.
Bueno.
Sí, ¿sabes? Pero suerte que soy ambidiestra y puedo hacer las cosas con la derecha.
Ya. Oye, Carmen, realmente cuando entraste en el mundo de la literatura, y además tú hablas mucho de tus profesores, lo has mencionado en muchas ocasiones, porque realmente ellos son los que empiezan a sembrar la semilla, ¿no?
Claro, yo ahora podría ser astronauta y estar de camino a la Luna si hubiera tenido un profesor de física que me hubiera atrapado como me atrapó una profesora que tuve de lenguaje, en este caso de lengua catalana, lengua y literatura catalanas, y la nombro muchas veces, Ángela Taché. Una vez me escribió una de sus nueras, porque, bueno, pues...
La menciona.
Sí, sí. Entonces me dijo, ¡ay, que es mi suegra! Y me hizo mucha gracia. Pero, bueno, es la importancia de tener muy buenos profesores que te animen, que saquen lo mejor de ti y que te hagan encontrar el camino. Y ella me hizo encontrar el camino de algo que ya me gustaba, que eran los libros. Y de ahí, de ella, pasé al periodismo. Y del periodismo, que contamos historias reales, pues a contar historias de ficción en la literatura.
Ahora vamos con las historias que se esconden dentro de este libro delito, pero déjame preguntarte, porque
lo que quieras.
Realmente cuando uno se pone delante de la pantalla se hace muy popular, como es tu caso, pero creo que tú eres tu peor enemiga, que te has fustigado muchísimo.
Ay, pero eso te pasará a ti también, Nieves.
Hombre, claro, por supuesto. Lo pregunto para sentirme identificada.
Sobre todo si eres mujer, que lamentablemente cuando nos hacemos mayores no cotizamos igual que las canas masculinas, nuestras canas no cotizan igual y los cambios en nuestro cuerpo no cotizan igual que los cambios masculinos. Nos fustigamos mucho, pero sí, yo soy una persona que me suelo contar cosas sobre mí misma un poco, digamos, no demasiado cariñosas, pero sí,
pero
que es cierto.
Pero ya no.
Ya casi no. Entonces ya con
bien,
la edad,
bien.
Pero está, yo creo que ya, mira, estoy en el camino o en el tránsito, tengo 50, acabo de cumplirlos, hacia ese punto que me dicen mis amigas de 50 y varios, que llegas ya como mujer y que dices, me da igual todo, es que me la suda, me siento bien con mi cuerpo, con mi cabeza, con cómo soy, con lo que he hecho. No tengo que estar pidiendo por todo perdón, ni sintiéndome impostora, ni sintiendo que hago las cosas mal. Y tengo unas ganas de llegar allí ya del todo.
Decir, es mi sitio, ¿no?
Es mi sitio, sí.
Fíjate que realmente llegar a donde hoy estás, a ti nadie te ha regalado nada, hay que decirlo. Sobre todo cuando nos has contado muchas veces de dónde vienes, del esfuerzo que han hecho tus padres. Y yo creo que tiene que dar una satisfacción tan grande el que la gente te reconozca, el que te pidan firmar libros, cuando has remado mucho para llegar hoy a donde estás.
Yo siempre lo digo, mi madre se quedó huérfana con 12 años, es de un pueblo de Extremadura, de Zalamea de la Serena, y se quedó huérfana, mi abuela tenía 6 hijos y tuvo que coger a sus hijos sola y viuda, recién enviudada, porque mi abuelo era agricultor y se fue para Barcelona. Y la hermana mayor de mi madre, que era menor de edad aún, se fue a la Costa Brava a limpiar habitaciones de hotel en verano para empezar a sacar dinero. vengo de una familia paterna. Mi padre le contaba a mi hija el otro día, que tiene 11 años y está estudiando por primera vez la guerra civil en el cole.
Uy, por fin han llegado a la guerra civil.
Por fin, con 11 años, en sexto de primaria. Y le decía a mi hija, yo he comido flores. Del hambre que tenía, mi padre nació en el 40, del hambre que tenía yo he comido flores.
Fíjate,
¿no? Entonces, yo soy la evolución de dos personas que han sufrido mucho, que no se han podido escolarizar del todo, que han pasado muchísima hambre, que he podido ir a la universidad. O sea, ya no solo al instituto, sino a la universidad, que he podido tener un trabajo digno, que he podido hacer lo que me gusta y todo eso gracias al esfuerzo de mis padres y luego también a una beca que conseguí por ser familia numerosa, porque nosotros somos cuatro hermanos. Entonces, gracias a todo eso, ahora estoy donde estoy, pero yo no me olvido nunca de mis orígenes. Si yo voy a Barcelona, mi madre vive en una calle que cuando cruzas es Hospitalet, que es el barrio de Coiblán, y mi barrio es Coiblán, y vamos al barrio, al bar, a la mercería, a los comercios de toda la vida, que todavía no han sido colonizados por las grandes franquicias.
¡Qué bien!
Sí.
¡Qué
bien! Entonces dices, esta tienda lleva aquí 40 años, desde que yo era pequeña. Y mi madre va, me coge del brazo y va presumiendo de hija por ahí. Vamos, vamos, todas las vecinas y los del Café Caracas ahí. ¿Cuándo viene tu hija a tomarse un café con nosotros, los que están enfrente del bar? Que vamos, es maravilloso.
Pues saber de dónde viene uno está muy bien, porque a veces se nos puede ir la cabeza. La fama
es fácil, sí.
Es fácil, es fácil. Y sobre todo la televisión tiene esa virtud de que puede hacer que se vaya a la cabeza a mucha gente.
Y lo hemos visto con mucha gente.
Lo hemos visto, ¿verdad?
Sí.
Pero luego resulta que la vida pone a todo el mundo en su sitio, pero a veces de una manera dramática, ¿no? Entonces, qué bueno es que alguien te recuerde de dónde vienes para saber, oye, cuidado, 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 que aquí estamos todos con los pies en la tierra, ¿no?
Hombre, y es que ahora hay gente que de repente se hace famosa. Estamos replicando un poco el fenómeno de la tele en redes sociales también.
Ah, sí, ahora es más redes sociales,
ahora,
¿no?
Ahora, mira, yo recuerdo con mis hijas y unas amigas de mis hijas hace unos meses que fuimos al Parque de Atracciones de Madrid a un evento de estos que te invitan pues por ser periodista, ya sabes, con una inauguración, y había tiktokers, pero que yo no conocía a nadie. De repente una de las amigas de mi hija se empieza a poner colorada, nerviosa, llorando, temblando de la emoción, y yo pensé que le había dado algo. Y digo, ay, su madre,
ay,
me va a decir... ahora que me la deja su madre y me va a decir que le he hecho yo a su hija, ¿no? Y le digo, ¿qué te pasa, Ana? ¿Qué te pasa? Es... Y no podía ni articular palabra. Y era una chica no mucho mayor que ella, tiktoker, mega famosa, no me hagas repetir quién es. Y entonces le pudo la emoción y dije, jo, eso me pasa a mí con Springsteen, o no lo sé, o a mi madre con los Beatles, ¿no?
Sí,
pero ahora estamos replicando
esa
fama instantánea, mágica, de que te reconozcan, de que te hagan todo, se te abran todas las puertas, no solo en la tele, sino en las redes sociales. Y
pues
hay que tener mucho cuidado,
cuidado
con la caída.
Eso es. Bueno, después de este preámbulo, vayamos de lleno al libro Delito, que es muy inquietante porque lo primero que uno ve es el edificio España y ve a un señor, evidentemente está cayendo. Fíjate tú que lo primero que a mí me vino al ver el libro, Carmen, fue pensar en las Torres Gemelas, porque esta situación la vimos mucho.
Uy, sí.
Y cuando uno empieza tu libro y empiezas a describir lo que pasa, digo, ese sonido yo ya lo he escuchado.
¿Te acuerdas?
Y pensaba, claro, ¿dónde lo has escuchado, Nieves? ¿Dónde? Y digo, aquí. Y entonces, claro, tú lo describes y es, claro, es muy atrapa muchísimo tu libro en el minuto... A los 10 segundos ya habré empezado a leerlo, ¿no? Claro, tampoco destripamos nada, son
10
personas que, caray, se caen del mismo edificio a la vez. Bueno, hay uno un poco anterior.
Hay uno que se tira, pero vamos, unos segundos antes. Son 10 desconocidos. ¿Sus vidas no se han cruzado?
No se han cruzado.
Y entonces de repente se abren 10 ventanas de la séptima planta del edificio España, en la Plaza España, que yo creo que para mí es el más bonito de Madrid.
Es una maravilla.
Y cuando le toca,
me encanta
la portada de la novela, que es cuando le toca el sol en el atardecer, que se vuelve naranjita.
Muy bonito, muy bonito.
Y de repente caen a la vez. Hay uno que se tira unos segundos antes, ¿no? Entonces de repente hay alguien que chasca la lengua, el maestro de ceremonias, y no dejan nada. Nadie les ha visto entrar en el hotel.
Esa es otra, no están registrados. No están Nadie registrados. Les ha visto. Uno es una persona rica por la ropa.
La vestimenta.
Pero otro es un indigente que acaba de coger
ropa de Cáritas. Sí,
sí, sí.
Y solo hay uno que deja una pista en la habitación. No dejan nada, vamos. Es que ni los zapatos. Y es una virgen muy extraña porque nadie sabe ponerle nombre en el santoral. Y dos velas alumbrando a esa virgen que están sobre la mesilla de noche. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Se tiran, les tiran, les obligan a tirarse. No se conocían, entonces, ¿cómo pueden haberse coordinado tanto? ¿Qué ha pasado ahí?
Claro.
Y ahí entra mi querido Santi, que es maravilloso, que es, yo creo que el... Mira, todo el mundo quería mucho a Naren y yo la adoraba, la protagonista
bueno,
del monstruo.
Bueno, aquí sale de alguna...
Es una pequeña sorpresa, un regalito para mí.
Hay una cosa, un guiño. Sí, sí, sí.
Pero yo creo que Santi es lo mejor... Que me ha pasado el mejor personaje que he creado en la vida. Es maravilloso.
Ay, pero qué bueno que digas eso. Cuando un autor dice eso, es que le ha quedado redondo. O sea, el personaje redondo. ¿Es verdad que pides a amigas, psicólogas, cuando tienes construidas los personajes, a ver si cuadran las personalidades?
Sí, además psicólogas de la unidad de conducta de la policía, que viajan, es una unidad que viaja por toda España resolviendo casos muy complicados que, por ejemplo, homicidios no puede resolver o interrogando a criminales a los que pues, los policías que están allí son incapaces de sacarles algo valioso para resolver crímenes muy complicados, ¿no? Operaciones de antidroga muy complicadas. Y entonces yo cuando construyo ya les digo, a ver, venid aquí, chicas. Esto, porque a mí me interesa mucho que el personaje sea creíble, es decir, si el malo no es malo porque un día se levanta y dice voy a hacer esto, ha tenido que tener un proceso psicológico.
Un proceso, exacto.
Claro,
exacto.
Y entonces ellas me ayudan a elaborar los procesos psicológicos de los personajes y me dicen, mira, a esta persona ponle una secuencia aquí que le haya pasado esto, a esta otra, para que sea más creíble que de verdad eso tan duro tiene que haberlo pasado algo similar a esto y entonces me ayudan a construirlo. Y aquí me ha ayudado también una doctora, Ana Zapatero, que además sale en la novela, que es intensivista del Hospital del Mar en Barcelona y coordinadora de trasplantes. Yo la conocí en pleno, nada más salir del confinamiento, me metí una UCI de COVID con ella. Y la llamé...
Bueno, es que fuiste, perdóname, es que, mira, me lo has recordado, yo cuando te vi ahí dije... Bueno, esto es de premio nacional de periodismo. De
bueno,
verdad.
Nos metimos con todo el equipo, porque sabes que la tele es un equipo muy grande, ¿no? Y entonces Ana la llamé, fíjate que yo la conocía de unos días de rodaje, y la llamo al cabo de 2 años y le digo, mira Ana, se me ha ocurrido una cosa, quiero construir una escena con un personaje que le pasa esto a nivel médico, me tienes que decir si es posible y en qué orden, ¿no? ¿Cómo sería esta cosa que no voy a destripar? Y se queda callada y me dice, ¿en serio? ¿Pero cómo se te ha podido ocurrir eso? Dice, espérate que tengo que investigar a ver si es posible médicamente, déjame. Y nada, me contestó a los 2 días y hay un personaje en la novela en honor a todo lo que me ha ayudado ella.
Claro, de todas formas, que la gente sepa que las novelas tienen mucho de realidad, porque además nosotras que somos periodistas nos encanta tocar algo que haya sucedido, que haya ocurrido. Siempre hay una base. No todo, sí que es verdad que luego llevas a los personajes a donde quieras, pero tiene que haber verdad una base
esa, ¿verdad?
De investigación. Sí, sí, totalmente. Luego es muy inquietante el que haya... este personaje que de repente palpa tu querido investigador, que además tiene una vida extrañísima,
claro,
Santi.
Claro, no, es que Santi es un forense. Es la primera vez que yo escribí un protagonista masculino y me daba pues un poco de apuro pensar si iba a ser capaz, porque yo siempre he escrito con voz de mujer, aunque hay masculinos en mis novelas. Pero claro, Santi iba a ser el gran protagonista. Y Santi es un tipo inteligente, un poco asocial, muy, muy, muy inteligente, se sale de las curvas, un poco asocial, va por delante de todo el mundo. Su gran miedo es aburrirse de la vida, porque si se aburre de la vida, claro, ya no sabe qué más hacer para tener su cabeza ocupada, siempre tiene razón. Pero se ha dado cuenta a lo largo de los años de que su cuerpo no puede dejar de sentir, que somos sentidos. Entonces, ha decidido que va a organizar también el momento en el que se permite sentir emociones. Y entonces, el momento en el que él se permite sentir emociones es un día a la semana.
¡Ay, que es muy, muy fuerte!
Es que él, porque además él empieza la novela así, que él, digamos que se convierte en alguien de género fluido, es decir, se pone ropa distinta, como estos actores o cantantes que estamos acostumbrados a ver que se van a un fotocol con falda, sí, que los hemos visto,
los
gente
hemos
muy famoso,
visto,
muy famosos o con monos de lentejuelas, y sube a cantar a un garito que se llama La Luciérnaga. Y su nombre artístico es Delito. Y entonces la novela, el título es un homenaje es Delito como sustantivo, pero también Delito como el alter ego de Santi.
Eso es. Por eso estás tan eufórica con tus personajes. Oye, la verdad es que hay que dar unos datos que son inquietantes, y es que en España se quitan la vida 11 personas al día.
Terrible.
Y es la principal causa de fallecimiento entre adolescentes y jóvenes. Esta preocupación, no sé si es la que te ha llevado a empezar así la novela.
Empecé así porque iba en taxi yo por la noche, volví a casa y me encontraba mal, cerré los ojos, básicamente para concentrarme en no vomitarle al señor taxista, y apoyé la cabeza en la ventanilla del cristal, en el cristal de la ventanilla. Y abrí los ojos porque el coche hizo un movimiento raro y se me apareció el edificio España de repente. Claro, además, como estaba con la cabeza ladeada, solo veía ese edificio, solo veía las ventanas. Y pensé, ¿y si ahora se abren las ventanas y se tiran 10 desconocidos?
Bueno, esas cabezas.
Esas cabezas que tenemos que de repente piensan eso, ¿no? Pero luego, claro, documentándome sobre el suicidio y sobre las causas y hablando con gente que tenía familiares que se habían quitado la vida, pensé que se merecían un homenaje, ¿no? Y que, bueno, pues ahí está y el homenaje a todos ellos. Me ocurrió que al poco de terminarla me llamó una amiga con la que había perdido el contacto en los últimos 2 o 3 años por el COVID, y para contarme otras cosas, y entre otras me contó que su sobrina se había quitado la vida tirándose por la ventana de casa, ¿no? En un momento en que la habían dejado de vigilar, su madre dormía con ella y había ido al baño, la había dejado sola y se había quitado la vida.
Sí, creo que eso te perturbó bastante,
claro,
¿no? Para continuarla.
Y yo le dije, ¿quieres que lo...? Mira, de verdad, la aparco, ya lo saco más tarde, cuando estéis tu hermana y tú recuperadas. No, por favor, cuéntalo, porque hay que contarlo, hay que pedir políticas de sanidad y medios sanitarios para ayudar a las personas que están en riesgo de suicidio, para ayudarnos a los familiares, para que nos recuperemos. Y hay que hablarlo para que las familias no se sientan culpables y para que las personas que están pensando en quitarse la vida porque quieren dejar de sufrir, porque no pueden más y quieren dejar de sufrir, pidan ayuda.
Pues caray, Carmen, todo esto te ha invitado a escribir este libro, y la verdad es que yo estoy contenta de haberte recibido aquí. Está publicado en Espasa este Delito, del que ya nos has hablado, Carmen, y estoy segura que ya con este libro tu cabeza, que me da la sensación que no para... Tu cabeza está ya en otro mundo, pero de momento tú estás ahora defendiendo, porque esto es que leer, para que te lean hay que defenderlo en muchas plazas. Has estado ya en Bilbao, has estado en Sevilla, has estado en Barcelona,
sí, pero
te queda un largo camino porque esto hay que defenderlo por toda España.
Bueno, tú ya lo sabes.
Sí,
¿qué te voy
a contar a ti, Nieves?
Sí, sí, sí. Pero sí, estoy muy contenta porque ya está entre los más vendidos, porque ha tenido
una acogida
brutal.
Qué bueno, qué bueno.
Tercera edición en 2 semanas. Muy, muy, muy contenta. Las críticas son espectaculares, pero espectaculares, de verdad, que no hay nadie todavía que me haya dicho nada, ni un pero a la novela. Y mira que hay gente especializada en volcar odio, ¿no?, en las redes.
Oh, sí.
Y muy feliz, pero sí que es cierto que le queda un gran camino. Lo que pasa es que tú y yo sabemos que tenemos esa, además, cajita, los periodistas, de guardarnos las cosas que nos han hecho sentir y emocionar, que hemos contado en la radio, en la tele.
Las guardas.
Y las vamos guardando para próximas historias, por si las necesitamos alguna vez. Y ahí en eso estoy.
Estás, ¿no? O sea que cuando tú das noticias, hay alguna que coges el papelín y lo guardas.
Se queda en la cabeza. Hay hechos que se te quedan en el corazón y en la cabeza. y que recuerdas. Y hay varias cosas de las que salen en la novela que yo no voy a contar para no chafar la sorpresa, porque es un libro que sorprende a cada página y que engancha a cada página. Entonces no quiero desvelar nada que el lector diga, ah, esto ya lo sabía. Que sí que han pasado en realidad. Y quizá las cosas que parezcan más locuras, que digan, a ver, esto karma, a ver, esto a ver. Pues no, señores, ustedes me escriben por las redes sociales, karma, sí, 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 esto, y yo les mando el link de la noticia para que vean que eso ha sido verdad.
Qué alegría tenerte aquí, te agradezco mucho que hayas venido a nuestro estudio. Ay, y ahora te devolvemos porque te vas al cine.
Pues mira, hoy tengo, es la primera tarde que tengo libre en no sé cuántas semanas. Bueno, libre, estoy en plena mudanza, es que me ha pillado todo, entonces tengo cajas, todavía no he encontrado mi caja de los pantalones y voy lavando los pantalones que me puse en una maleta. Suerte que ya tengo la misma talla que mi hija mayor y nos intercambiamos ya la ropa. Y ella le gusta ir con sudaderas anchas, así que así vamos, ¿no? Pero sí, me voy con mis hijas y sus amigas a ver una peli Super Mario.
Bueno, pues bueno, ahí no estamos. Mira, lo vas a pasar muy bien.
No lo sé, yo me voy a un cine que me gusta mucho, en el que las butacas se tumban y a malas me puedo dormir un rato a la siesta, que estoy muy cansada.
Se tumban y se come, me parece, ¿no? En ese.
Ay, a mí es que comer... pero bueno, palomitas. Pero vale, sí, yo me voy. Y es que me encanta pasar tiempo con mis hijas, aunque sea viendo Super Mario, que igual está fenomenal. Igual luego te mando un mensaje en Instagram y te digo, ¡ay, sí, qué maravilla! Mira, me fustigo por hablar mal de una película de dibujos.
Pues Karma Chaparro, Delito, Editorial Espasa, me alegra mucho los grandes éxitos de mis colegas.
Amiga,
te lo agradezco mucho.
Gracias por
que
invitarme.
Hayas estado aquí. Disfruta del éxito. Y ahora a las 5:34 hacemos un primer alto en esta segunda hora y seguimos.